Y es el momento de saludar y agradecerle por la disposición militante a conversar con nosotros a estas horas a Marcelo Brignoni. Marcelo, buenas madrugadas. Aquí Jorge Dorio, Amurabi Nufuri y Martín Piquete, saludamos en el estudio de la 750.
Buenas madrugadas, estimados amigos y compañeros, compañeros y favorecedores sería. Otra frase que se usaba en aquel entonces, estimado José, buen día.
Señor, ¿cómo va, Marcelo, querido?
Bueno, siempre que conversamos con Brignoni sabemos que no vamos a escuchar lugares comunes, cosas remanidas, que nos puede llegar a sorprender con alguna información que desconocíamos, con un análisis, que va más allá de lo previsible. Y arranco preguntándote lo que todos los oyentes están seguramente esperando. ¿Cómo estás viendo esta pandemia que asola 100 países o más en el mundo y que nos tiene tan preocupados a los argentinos, Marcelo?
Ya, con mucha preocupación, en la medida que, básicamente por dos cosas, mis conocimientos sobre infectología son aún menores que mis conocimientos sobre paleontología, con lo cual, no tengo ninguna capacidad y sería una irresponsabilidad absoluta hacer un análisis de carácter sanitario sobre lo que está sucediendo. Lo que sí está claro es que la dimensión del problema y sobre todo lo que por lo menos a mí más me preocupa, la inexistencia de tratamiento o de vacuna que pueda prevenirlo o erradicarlo, pone a esta situación en un formato que en términos geopolíticos y en términos sociales y culturales me parece bastante inédito, por lo menos de lo que uno conoce. Yo lo diferencio de algunas pandemias anteriores básicamente por esta razón y además porque me parece que está teniendo impactos colaterales de absoluta magnitud, sobre todo en términos económicos y sobre todo en términos geopolíticos, porque está desnudando comportamientos y características que uno más o menos suponía y que terminan siendo absolutamente explícitas en estas horas, ¿no?
Estamos hablando, Marcelo, de las potencias más relevantes en este momento que a su vez están como echando las culpas unos a otros, sin hablar de algunos comentarios nacionales, ¿no? Las culpas que Carrillo atribuyó a Vladimir Putin y otras pavadas semejantes, pero digamos, hay un contrapunto entre Washington, Beijing, etcétera, ¿no?
Y te pediría, Jorge, me libere de opinar sobre la señora Carrió, por una cuestión de buen gusto lingüístico.
Exactamente.
A mí me parece que básicamente lo que también demuestra esta situación que se cae como un piano por un balcón esta idea de que habíamos llegado a determinado lugar de la civilización donde solamente los méritos individuales de tus capacidades eran lo que determinaba tu lugar, donde la salud pública era una lacra, como se puede decir, el gasto innecesario, y donde gran parte de esta idea de que cualquier instancia referida a cualquier compromiso sobre algún nivel colectivo era solamente una rémora del pasado. Hoy en emergencia de estas características, situaciones de estas características, se ve más claro que nunca que hay determinadas cosas que solamente las resuelve el compromiso colectivo con determinados criterios organizativos y con determinadas responsabilidades cívicas.
Esto es hablar del Estado, ¿no, Marcelo?
Básicamente, ayer yo veía la conferencia de prensa de Donald Trump, por un lado con bastante indignación, pero por otro con bastante tristeza. Uh-huh. Una situación de excepcionalidad para poder conseguir que millones de norteamericanos que no tienen el dinero pueden hacerse un examen médico para saber qué enfermedad tiene y si se van a morir.
$3,000 era el precio de un análisis de coronavirus.
Sí, correcto.
Durante años venimos escuchando la estupidez de que es una sociedad militar, que nuestro país no sirve para nada, que todos queremos ser como los norteamericanos. Y en realidad uno ve el nivel de salvajismo de una sociedad que hace que a un enfermo esté dispuesto a dejarte morir porque no tiene interés en gastar, entre comillas, dinero en vos. Pues a mí me parece que también, esta crisis me parece que también debiera servirnos para sacar algunas conclusiones y para ver, la salvajada de este formato. Que en realidad a mí me parece que lo que tal vez mejor lo pinte es aquella vieja frase precisamente de un gran pensador norteamericano, Freddie Jensen, cuando dijo: en esta lógica del neoliberalismo es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
Claro.
Y a mí me parece que no termina todavía la situación de entrar en esta lógica, y me parece que todavía nosotros discutimos cosas innecesarias. Nosotros discutimos cuál va a ser el espacio de pérdida, cómo van a suceder determinadas cosas, cuando en realidad, además, aún en esta situación de emergencia mundial total, no hay ninguna estrategia de ningún Estado que diga: vamos a tomar prestado los fondos que están en el Banco X destinados a la especulación de cuatro familias para ver si con eso podemos generar una situación de investigación científica que pueda parar esto. O sea, aún la amenaza de una pandemia global de miles de muertes, ni siquiera eso conmueve la necesidad de utilizar el dinero parasitario de los ricos para tratar de encontrar una solución médica a esta situación. Eso a mí me tiene profundamente indignado, y me tiene, por otro lado, en una situación de que poco pone blanco sobre negro, eso que nosotros venimos charlando, bueno, con ustedes muchas veces, de que este formato de organización global de lo que se ha llamado la gobernanza, la globalización, sin tratar de encontrar objetivos más brutales, es una basura.
Es tremendo, Marcelo, digo, efectivamente, que no haya en general ninguna reflexión o ninguna, no se haga ninguna relación en los medios entre lo que está sucediendo y lo que es el sistema capitalista, porque se habla también de responsabilidades, desde las teorías conspirativas más estúpidas hasta organizaciones varias y eso, pero no se relaciona justamente con esta idea de la distribución, ¿no? Es muy loco.
Sí, además, sobre todo porque es básicamente obvio que, digamos, no se tomaron mayores medidas preventivas para evitar afectar negocios particulares, y no se tomaron inversiones de otra naturaleza en términos sanitarios y científicos para no tocar intereses de propiedad privada. Esto es un dato objetivo que, digamos, que es fácil de descubrir, porque de hecho es muy visible, digamos. Es cierto que también en estos debates es como aquel cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, donde, digamos, todo el mundo veía la carta y nadie sabía cómo tomarla y cuál era. Acá se ve con absoluta brutalidad esta situación, y sin embargo pasa lo que pasa. Cuando uno ve, esta situación, que aparte es bastante novedosa, nosotros estuvimos acostumbrados durante muchos años a que las pandemias, las epidemias y las enfermedades masivas eran producto de la pobreza y eran cosas que sucedían fronteras afuera de la clase social principal de la gobernanza global. Y esta, por lo menos en Occidente, la novedad también de esta enfermedad, que baja de las primeras clases de los aviones, mucho más que provenir de las metrópolis periféricas. Y me parece que esto también le da una dimensión comunicacional diferente. Yo hace muchos años, un día le pregunté a un piloto de aviación por qué la aviación comercial era el medio de transporte más seguro, y él me dijo: porque acá viajan los ricos. Y me parece que eso pinta blanco sobre negro una situación de estas características. Y uno aspira que, más allá de la situación de reflexión, y que de hecho uno ve comportamientos absolutamente elogiables, la decisión de China de enviar centenares de médicos y toneladas de medicamentos a Italia es una decisión que además conmueve desde lo humano, comparada con las decisiones, yo creo que lo que son hoy los dos presidentes más salvajes y las dos amenazas mundiales más visibles de estos tiempos, que son el presidente Bolsonaro en Brasil y el presidente Trump en Estados Unidos. Dos personas que están absolutamente fuera de contexto histórico y fuera de cualquier nivel de racionalidad científica, y que ponen en peligro a millones de personas y al conjunto de la humanidad. Pero te decía que me parece que yo, digamos, trataría de incitar a reflexiones que vayan sobre todo a la necesidad de construir organizaciones sociales y comportamientos de cohabitación en nuestro planeta, con otro nivel de respeto por el otro, con otro nivel de compromiso comunitario, y con una situación que va a ser más allá de este sálvese quien pueda meritocrático que nos trajo a este lugar, digamos, a esta distopía que era muy difícil de prever hace muy poco tiempo, y que hoy no se encuentra discutiendo ese tipo de cosas.
Marcelo, estamos conversando con Marcelo Brignoni, especialista en relaciones internacionales y en geopolítica, en torno a la dimensión planetaria de esta pandemia y sus orígenes, y algunos plantean incluso que hay, bueno, una fase diferente, casi inédita, de la guerra de nuevo tipo entre Rusia, Estados Unidos y China. No entre los tres, sino quizás entre Estados Unidos y las amenazas a su hegemonía. Y yo te quiero preguntar dos cosas, y si de manera lo más sintética que puedas lo podés resumir. Primero, ¿por qué todo esto empieza en Wuhan? Que algunos dicen que no es una ciudad cualquiera de China. Y lo otro es, si vos considerás que es una, bueno, una locura, una cosa hasta irresponsable pensar que este virus, esta nueva cepa o esta nueva faceta del coronavirus que se conoció ahora, tiene un origen que va más allá del que se conoció o del que se difundió originalmente, que tenía que ver con bueno, esa feria donde todo tipo de animales son vendidos
la
para
los chinos.
La mutación
entre especies.
Exactamente. ¿Cómo lo...? Te pregunto porque hay algunos materiales que hablan de guerra biológica, de que incluso en algunos documentos, bueno, reservados de think tanks, como se suele llamar, aparece esta posibilidad para tratar de restaurar la hegemonía norteamericana del siglo que viene, etcétera.
Mira, yo tenía un profesor en mi juventud universitaria que decía: las teorías conspirativas habitualmente son debates de gente bien informada. Digamos, no, yo no estoy en condiciones de afirmar que eso hubiera sucedido, pero si me permitís 30 segundos, yo te leería dos párrafos de un documento, que es un documento que uno lo busca por internet y lo puede encontrar, un documento que va a cumplir 20 años, elaborado por un tintán norteamericano que en aquel momento, sobre finales del siglo del siglo pasado, sobre finales del siglo XX, se llamó una asociación civil, fundación, tintán o como quieran denominarlo, que se llamó Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, una organización que tenía entre sus principales pensadores a Dick Cheney, posteriormente vicepresidente estadounidense, a Donald Rumsfeld, posteriormente secretario de Defensa estadounidense, y a un señor que se llama Elliot Abrams, que aún hoy es un asesor principal de seguridad del presidente Donald Trump. Y aquel documento que se llamaba Reconstruyendo las Defensas de América.
Reconstruyendo las Defensas de América.
Así se llamaba, tenía un párrafo que decía: dado que la paz de hoy es el producto único de la preeminencia estadounidense, el hecho de no preservarla permitiría a otros la oportunidad de moldear el mundo de manera antitética a los intereses y principios estadounidenses. Después de una serie de consideraciones, es un documento largo de más de 80 páginas que yo siempre recomiendo leer, y en otro de sus párrafos dice también textualmente: las formas avanzadas de guerra biológica que pueden apuntar a ciertos genotipos pueden transformarla de un reino del terror en una herramienta política útil. Todas estas personalidades que yo te nombré, que construyeron ese documento, ocuparon lugares principales en el gobierno de George Bush hijo, algunos de los cuales llegan a nuestros días, como el señor Elliot Abrams, y
que es el responsable para Venezuela designado por Donald Trump,
entre otras cosas, además de ser no oficialmente su consejero de seguridad, pero sí alguien que opina permanentemente sobre las políticas.
Estuvo reunido con Alberto Fernández, incluso Elliot Abrams.
Sí, se reúne con mucha gente, en ningún caso creo que preocupado por ninguna cosa que sea de interés de la comunidad.
Al igual que Mauricio Claver Carone, que es el funcionario que hizo ese episodio medio de desplante en la asunción de Alberto, ¿no?
Sí, digamos, me parece que claramente hay una cantidad de cosas que se deben revisar, y si bien es cierto que no hay ninguna confirmación de que esta situación haya sido producto de un accidente de laboratorio o de un sabotaje de laboratorio, tampoco hay ninguna situación que lo desmienta, porque de hecho, de lo que yo conozco, a lo mejor mi ignorancia en este tema es absolutamente supina, no hay ninguna información científica que afirme cuál es el origen del virus y cuáles son las situaciones en las que se produjo su implantación en humanos. Así que a mí me parece que el hecho de poder pensar más allá de lo políticamente correcto es absolutamente legítimo para intentar encontrar una mirada que aporte a una solución de un problema de esta gravedad y envergadura.
Marcelo Brignoni es especialista en relaciones internacionales y geopolíticas, un amigo de este programa. La seguimos otro día, Marcelo. Un abrazo grande.
Muy valioso testimonio, como siempre, Marcelo.
Muchas gracias, Marcelo.
Muchísimas gracias. Hasta